El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
¿Cómo está? Qué gusto estar con usted nuevamente en la clase de Ciencias Naturales. Hoy seguramente está de celebración porque termina el curso de Ciencias Naturales, pero ya se acerca su evaluación, así que vamos a hacer un repaso general de las últimas semanas que hemos estudiado, de la 8 a la 16. Abra su libro en la página número 267. Allí está la portada de la semana 17. Repaso de la semana 8 a 16.
Ahora vamos a revisar los logros de esta semana. Esta semana logrará repasar los contenidos de la semana 8 a la 16. Resolver los ejercicios de repaso para evaluarse en la prueba parcial. Prepararse bien para la prueba de evaluación. Pasemos ahora a la página número 268.
Esta página, como siempre, tiene algunas recomendaciones para que usted supere de mejor manera la prueba de evaluación. Ahí le cuentan que la prueba evalúa los mismos contenidos y de la misma manera que los hemos realizado a lo largo de estas semanas de estudio. Ahí encontrará ejercicios para responder preguntas, subrayar la respuesta correcta, identificar partes señaladas, completar esquemas, analizar noticias y casos. Recuerde que es muy importante leer las instrucciones exactas de lo que debe realizar en cada apartado. Y también la valoración asignada. Tenga en cuenta que en la prueba se valoran otras habilidades además de los contenidos. Por ejemplo, la redacción clara y sin faltas de ortografía. La limpieza y el orden para trabajar. La profundidad de su análisis y las ideas novedosas que proponga. Recuérdese que si usted se prepara con tiempo y con dedicación, la prueba no lo tomará por sorpresa y le irá muy bien en los resultados. Si después de estudiar y resolver el autocontrol aún le quedan dudas, busque ayuda. Recuerde que también puede consultarlas a su tutor a distancia.
Vamos a comenzar en la página número 269.
El mundo de las ciencias naturales.
Con el resumen de lo que estudiamos en la semana número 8. Distribución de los electrones en los átomos. Los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo de un átomo en regiones donde es más probable encontrarlos, a las cuales se les llama orbitales. En cada orbital cabe un máximo de 2 electrones. Los electrones de un átomo no tienen la misma cantidad de energía, por lo que se agrupan en niveles de energía, que se clasifican del 1 al 7. El nivel 1 es el más cercano al núcleo, mientras que el nivel 7 es el más alejado. Los niveles se dividen en subniveles llamados S, P, D y F.
Los átomos que tienen todos sus electrones en los niveles más bajos de energía se dice que están en estado basal, pero los electrones pueden saltar de un nivel a otro, liberando energía, y en este punto se le conoce como electrones en estado excitado. Abajo se nos presenta una tabla con la cantidad máxima de electrones que le caben a cada nivel de energía. Revísela, porque le va a servir para resolver los ejercicios en el examen. Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 270. Ahí se encuentran los dos primeros ejercicios del repaso. Nosotros vamos a ir directo a la página 271, al ejercicio número 3. que podremos resolver mejor por cuestiones de tiempo. Vamos a ver. En la primera parte nos dicen que busquemos en la tabla periódica cuál es el número atómico de los siguientes elementos. Tenemos flúor, berilio y sodio. Si no tiene su tabla periódica a mano, recuerde que puede utilizar la que está en la página 169 de su libro. Ahí podemos buscar el número atómico de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el elemento flúor, que está en la columna 17 y fila 2 de la tabla periódica, tiene como número atómico el 9. Puede escribir 9 ahí sobre la línea. El berilio, que está en la columna 2 y fila 2, su número atómico es 4. Escriba 4 sobre la línea. Y el sodio, que está en la primera columna y tercera fila, tiene como número atómico el 11. Escriba 11 allí sobre la línea que está abajo del nombre sodio. En la segunda parte de este ejercicio, le piden que ordene los electrones de cada elemento en el siguiente cuadro según la capacidad máxima que acepta cada nivel. Y le proponen un ejemplo, el átomo del elemento calcio que tiene como número atómico el 20. Por lo tanto, tiene 20 electrones. Vamos a intentar hacerlo con el del flúor. El flúor vimos que tiene como número atómico 9. Por lo tanto, tiene 9 electrones. En el nivel 2 sabemos que solo podemos colocar hasta 2 electrones. Así que vamos a escribir ahí 2 electrones. Y los 7 que nos restan los podemos colocar en el nivel 2 de energía, que acepta hasta 8 electrones. 2 en el primer nivel y 7 en el segundo nivel, que nos da un total de 9 electrones, el número atómico del flúor. Complete usted esta tabla con los datos del berilio y el sodio.
Ahora vamos a revisar el resumen de lo que estudiamos en la semana número 9, la tabla periódica y los elementos químicos. Se dice que los elementos químicos naturales son las sustancias básicas. Están formadas por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en sustancias más simples. Dicho en otras palabras, cada tipo de átomo que existe es un elemento. El número atómico es la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo. Los elementos están representados por símbolos. La primera letra del símbolo siempre es mayúscula y la segunda minúscula. Si solo tiene una letra, va en mayúscula. Estos símbolos son abreviaciones de los nombres y pueden estar originados en diferentes idiomas. La tabla periódica es una herramienta de la química que clasifica y agrupa los elementos químicos según el orden creciente de su número atómico. En la tabla periódica se encuentran los nombres, símbolos y algunas características de los elementos químicos.
Ahora de vuelta a la hoja y ubíquese en la página 272. De allí vamos a resolver el ejercicio número 4. Ahí le piden que subraye la respuesta correcta. Veamos la número 1. Dice: las siguientes son características de un elemento químico, excepto, y nos dan 4 opciones. Están formados por un solo tipo de átomos. Se pueden descomponer en sustancias más simples. Son sustancias básicas, se representan a través de un símbolo. ¿Cuál de estas características entonces no es de un elemento químico? Muy bien, es la segunda opción. Porque los elementos químicos ya no se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Veamos la segunda. Dice: son ejemplos de elementos químicos excepto, y tenemos como opciones, nitrógeno, calcio, dióxido de carbono, potasio. ¿Cuál de estos entonces no es un elemento químico? Muy bien, ajá, es la tercera opción. Dióxido de carbono. Subráyela entonces. El dióxido de carbono es un compuesto. Y en la número 3 tenemos. La siguiente corresponde a la definición de número atómico. Y tenemos 4 opciones. Cantidad de neutrones de un átomo. Cantidad de electrones de un átomo. Cantidad de protones y electrones de un átomo. Cantidad de neutrones y electrones de un átomo. Correcto, es la tercera opción. Cantidad de protones y electrones de un átomo. Muy bien. Ahora pase a la página 273, a donde está el ejercicio número 6. En él le piden que complete el siguiente cuadro escribiendo el nombre o símbolo de los siguientes elementos. Fíjese. En la primera tenemos el elemento carbono. Y nos piden que escribamos el símbolo. El símbolo del carbono es... ajá, C mayúscula. Ese es el símbolo del carbono. De seguro ya se lo sabe porque lo hemos usado en otras ocasiones. Pero si no, puede consultar su tabla periódica. Luego, a la par, tenemos al elemento azufre. Y nos piden que escribamos su símbolo. ¿Cuál es el símbolo del azufre? Ajá, S mayúscula. Ese no lo hemos usado tanto, pero puede verificar allí en su tabla periódica. Está en la columna 16 y fila 3. S mayúscula es el símbolo del azufre. Y así hay que ir completando la tabla hasta que tenga todos los símbolos y todos los nombres llenos. Ahora le pido que dé vuelta la hoja y se ubique en la página 274 para repasar el resumen de lo que estudiamos en la semana número 10.
En la semana número 10 aprendimos acerca de los electrones de valencia. El número de valencia es la cantidad de electrones que están en el nivel de energía más externo de un átomo. Los átomos ganan o pierden electrones constantemente al unirse a otros átomos, formando compuestos. Los electrones involucrados en estas reacciones son los de valencia. Los llamados gases nobles son elementos que tienen su último nivel de energía completamente lleno, por lo que son estables y su número de valencia es cero. Se llaman nobles pues casi no se combinan con otros elementos. La estructura de Lewis es una representación en la cual se utilizan puntos alrededor del símbolo de un elemento para indicar cuántos electrones de valencia tiene.
Vamos a realizar las estructuras de Lewis de algunos elementos químicos que nos proponen en el ejercicio número 9, el que está en la página 275. ¿Ya se ubicó? Allí le piden que complete el siguiente cuadro y le dan un ejemplo. Fíjese, el ejemplo es el elemento yodo, que tiene 7 electrones de valencia. En la última columna, la del lado derecho, está escrita su estructura de Lewis. Está el símbolo del elemento en grande y alrededor tiene unos puntos que representan a sus electrones de valencia. ¿Se anima a que realicemos un ejercicio? Muy bien, vamos a hacer entonces el del elemento cloro. Tenemos que el símbolo del cloro es Cl y que tiene 7 electrones de valencia. Vamos a ir a la última casilla y vamos a escribir su estructura de Lewis. Vamos a escribir el símbolo del cloro en grande, Cl. Y vamos a colocar los 7 electrones de valencia alrededor. Voy a colocar primero 2 arriba, 2 abajo, 2 a la izquierda y el séptimo, el que me queda, lo voy a colocar a la derecha. ¿Le quedó bien? Va. Ahora vamos a resolver el del elemento aluminio. Vamos a escribir el símbolo del elemento, que es A mayúscula, L minúscula, y vamos a colocar los 3 electrones de valencia alrededor. Vamos a colocar uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo y otro a la derecha. Así queda representada la estructura de Lewis. Termine usted de completar esta tabla cuando tenga un tiempecito después de la clase radial. Ahora le pedimos que pase a la página 276. En la parte inferior de la página está el resumen de lo que estudiamos en la semana 11.
En la semana 11 aprendimos acerca de los enlaces químicos. Un enlace químico es la fuerza de atracción que existe cuando se unen 2 o más átomos para formar cristales o moléculas. Pueden ser de diferentes tipos: enlace iónico y enlace covalente. Enlace iónico es el tipo de enlace que se da cuando un átomo dona electrones y otro lo recibe, formando iones, unidos por la atracción de las cargas eléctricas opuestas, positivas y negativas. Y el enlace covalente es el tipo de enlace en el cual los átomos se unen, compartiendo sus electrones. La regla del octeto dice que cuando un átomo se une a otro, gana, pierde o comparte electrones para formar una estructura estable como la de un gas noble, en los cuales el orbital más externo de su último nivel de energía tiene 8 electrones cabales.
Vamos a repasar este tema resolviendo el ejercicio 12 que se encuentra en la página 277. ¿Ya lo encontró? Bien. En él le piden que en los siguientes esquemas identifique qué átomos cumplen con la ley del octeto. Utilice su tabla periódica para ayudarse a resolverlo. Vamos con el primero. Tenemos a un elemento cuyo símbolo químico es B mayúscula E. ¿Cuál será el nombre de este elemento? Correcto. Lo usamos en el primer ejercicio que resolvimos en esta clase. Es el berilio. Vimos que el número atómico del berilio es 4. Por lo tanto, el número de electrones también es 4. Y el número de electrones de valencia del berilio es... veamos la ilustración. Es 2, porque solo tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Vamos a escribir entonces 2. Y por último nos preguntan, ¿cumple con la regla del octeto? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No cumple con la regla del octeto, porque solo tiene 2 electrones de valencia. Puede completar usted los datos de los siguientes 4 elementos cuando tenga un tiempecito al finalizar la clase radial. Ahora le pedimos por favor que avance a la página 278 para repasar el resumen.
En esta página vamos a recordar acerca de las reacciones químicas. Una reacción química es un proceso a través del cual una o más sustancias se transforman en otras con propiedades distintas. Durante una reacción química, los átomos no cambian, sino que se reorganizan cambiando la forma en la que se unen. Recuerde que la ecuación de reacción química es reactivo más reactivo igual producto. Un reactivo es una sustancia que reacciona con otra para producir una nueva sustancia llamada producto. Los productos tienen propiedades totalmente diferentes a las de los reactivos que les dieron origen. Durante las reacciones químicas se pueden absorber o liberar energía. Las reacciones exotérmicas son las que liberan energía. Las reacciones endotérmicas son las que necesitan o absorben energía. La velocidad de reacción se refiere al tiempo que tardan los reactivos en transformarse en productos. Depende de varios factores: naturaleza o características de los reactivos, temperatura, grado de división de los reactivos, concentración de los reactivos y catalizadores. También aprendimos que hay cuatro tipos de reacciones. Reacción de síntesis, que son dos o más sustancias que se unen para formar una nueva sustancia más compleja. A más B igual a AB. Reacción de descomposición. Esta es una sustancia que se descompone para formar dos o más sustancias más simples. AB igual a A más B. El tercer tipo de reacción es reacción de desplazamiento o simple sustitución. Una sustancia simple reacciona con una compuesta y reemplaza uno de sus componentes. A más BC igual a AC más B. Y la número 4 es reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Se dice que dos sustancias diferentes reaccionan e intercambian elementos entre sí, originando nuevas sustancias. AB más CD igual a AD más BC.
Vamos a repasar este contenido resolviendo el ejercicio número 14, el que está al principio de la página 279. Ahí nos piden que leamos los siguientes ejemplos de reacciones e indiquemos de qué tipo son. Vamos a comenzar con el primero. Dice, cuando se une un átomo de sodio y un átomo de cloro, forman un compuesto llamado cloruro de sodio. Tenemos ahí la reacción. Na más Cl igual NaCl. Si se fija, en esta reacción hay dos sustancias que se están uniendo para formar una tercera más compleja. Es una reacción de síntesis. Vamos a escribir entonces en la tercera casilla reacción de síntesis. O solo síntesis. Si escribimos síntesis, ya está claro que se trata de ese tipo de reacción. Vamos a ver la segunda. Dice, el agua es un compuesto que puede dividirse en átomos de hidrógeno y de oxígeno. O sea que una sustancia compleja se está separando en dos simples. Ese tipo de reacción es... ajá, muy bien, de descomposición, porque una sustancia compleja se está descomponiendo en dos más simples. Ahora pase a la página 280. Allí vamos a resolver el ejercicio número 17, el que está al final de la página con las ilustraciones. ¿Ya se ubicó? Ahí le pide que de los siguientes dibujos indique cuáles corresponden a reacciones exotérmicas y cuáles a reacciones endotérmicas. Se recuerda, las exotérmicas son las que liberan energía o calor y las endotérmicas las que lo absorben. Vamos a ir con la primera. La primera, si se da cuenta, es un trocito de margarina que se está derritiendo. ¿Será una reacción exotérmica o endotérmica? Ah, muy bien, es endotérmica, porque la margarina está absorbiendo el calor de la sartén y por eso se está derritiendo. Es endotérmica. Y en la segunda ilustración, Hay una imagen de fuegos pirotécnicos, de cohetes que están explotando. ¿Esa será una reacción endotérmica o exotérmica? Muy bien, es exotérmica. Porque cuando los cohetes explotan, liberan luz y calor. Puede continuar usted resolviendo el ejercicio despuesito de la clase radial. Ahora pase a la página 281 para repasar otro tema que estudiamos en la semana.
Acá encontramos los compuestos químicos que ya hemos aprendido. Los compuestos químicos son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes. Algunos ejemplos de compuestos químicos son compuestos binarios. Estos están formados por dos elementos diferentes. Compuestos ternarios. Estos están formados por tres elementos diferentes. Y los compuestos cuaternarios, que están formados por cuatro elementos diferentes. La nomenclatura es un conjunto de reglas que se usan para dar un solo nombre y escribir una sola fórmula a cada compuesto químico. Acá podemos observar la clasificación de los compuestos: compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos.
Vamos a repasar este tema resolviendo el ejercicio número 19. En la parte A, que es la que vamos a hacer, le piden que de la siguiente lista de sustancias subraye cuáles son compuestos. Vamos a ver. Vamos a comenzar con los de la columna izquierda. El primero es compuesto o no. Sí, es un compuesto, ¿verdad? Es el ácido sulfúrico. Lo vamos a subrayar. Está formado por tres sustancias distintas. El segundo es el hidróxido de potasio. También es un compuesto. Lo vamos a subrayar. Seguidamente tenemos al dióxido de carbono. Ese también es un compuesto. Y tenemos una molécula de hidrógeno. Ese es un elemento. No la vamos a subrayar. Puede continuar usted marcando el resto de compuestos que hay en la columna derecha. Mientras tanto, le pedimos que avance a la página 283 para repasar el tema de sustancias puras y mezclas.
Las sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura está formada por átomos o moléculas iguales. Tienen propiedades específicas que las caracterizan y las distinguen de otras. No se pueden separar en componentes más simples por medios físicos, y su composición es fija y definida. Esta se divide en elementos y compuestos. Elementos o sustancias simples son las sustancias que están formadas por un solo tipo de átomos. No pueden descomponerse en sustancias más simples y se representan mediante símbolos. Ahora los compuestos. Estas son sustancias que están formadas por dos o más elementos diferentes, que forman moléculas. Estas moléculas siempre son iguales. Se pueden descomponer a través de medios químicos y se representan mediante fórmulas. Ahora las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Es la combinación de dos o más sustancias en la cual la composición es variable, pues cada sustancia conserva sus características y no se combinan químicamente unas con otras. Estas están divididas en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se distinguen sus componentes. Y las mezclas heterogéneas sí se distinguen sus componentes. Esa es la diferencia.
En la página 284 vamos a repasar este contenido en el ejercicio número 21. Vamos a resolverlo. Le piden que de los siguientes dibujos indique cuáles son mezclas homogéneas y cuáles heterogéneas. Vamos a ver el primero. En la primera imagen vemos a una muchacha que está disfrutando una bebida. A la bebida no se le nota ninguna fase ni se distinguen sus componentes. ¿Es entonces una mezcla? Ajá, homogénea. Porque no se distingue ninguna de sus partes. Todo se ve igualito, como en la limonada o en el fresco de Jamaica. Y en la segunda ilustración tenemos una sopa de pollo. Una sopa de pollo con verduras y fideos. Esa sopa es una mezcla en la que sí podemos distinguir todos sus componentes. Así que es una mezcla heterogénea. Vamos a escribir heterogénea. Puede terminar usted de resolver el ejercicio cuando tenga un tiempecito después de la clase radial. El resumen que sigue es de lo que estudiamos la semana anterior, así que es un contenido que usted tiene bastante fresco. Le pedimos siempre que lo repase antes de su evaluación. Nosotros así llegamos al final de este curso de Ciencias Naturales del primer semestre. Le invitamos a que continúe estudiando con el mismo entusiasmo que lo ha hecho hasta ahora. Fue un gusto haberlo acompañado durante estas 17 semanas. Nos despedimos de usted, Enrique
y Jackie.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.